Este es Kim.com, millonario, hacker, DJ y creador del ya extinto Mega Upload.
Sí, que levante la mano quien no se haya descargado alguna vez un juego o alguna peli desde Mega Upload.
El servicio de almacenamiento en la nube más grande del mundo a finales del 2011. Lo que puede que no sepáis es que, por crear Mega Upload, Kim.com sufrió una persecución por parte del lobby del entretenimiento estadounidense hasta tal punto que terminó con una macrorredada con helicóptero y agentes especiales en su mansión de Nueva Zelanda, la mansión .com. Esta es la historia de Kim.com y el ascenso y caída de Mega Upload. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor.
Se viene veranito y es momento de ir a aeropuertos, hoteles, piscinas, y eso significa una cosa: te vas a conectar a wifis públicas. Pero antes de hacerlo, que sepas que conectarte a una wifi pública a pelo puede que no sea la mejor idea. Puede que haya un ciberdelincuente en la misma red esperando a que tú te conectes para robar tus datos. Es lo que se conoce como el ataque man in the middle. Esto se puede evitar utilizando una VPN, como por ejemplo la de Proton, que patrocina este vídeo. Proton es una de las empresas más respetadas del mundo de la ciberseguridad. Yo utilizo casi todos sus productos, desde el mail encriptado, el gestor de contraseñas y la VPN. Y en pocas palabras, es de las pocas empresas del mundillo en las que confío. Ojo, siempre digo lo mismo: una VPN no es magia, no te vuelve un fantasma ni te da protección contra todo ni nada de eso. Simplemente es una herramienta útil para algunas ocasiones, como por ejemplo para conectarte a una wifi pública.
O si estás en España, ahora para pelártelo.
Esto no sustituye una buena higiene de navegación y una formación básica en ciberseguridad. Proton es una empresa suiza, responde a las leyes de protección de datos suizas, la crearon unos científicos del CERN y es muy usada entre periodistas, hackers y analistas de inteligencia. Si tienes pensado conectarte a wifis públicas este verano, o si necesitas acceder a contenido restringido en tu país, yo te recomiendo Proton, que además abajo voy a dejarte un enlace con un descuento. Gracias a Proton por patrocinar este vídeo y ahora sí, continuamos.
Kim Schmidt nació en 1974 en Kiel, Alemania. No tuvo una infancia muy feliz, ya que su padre era alcohólico y cuando se pasaba, se pasaba. Incluso llegó a golpear a su madre y al propio Kim. En los estudios no le iba muy bien y tuvo que repetir el último año de secundaria.
Según él mismo cuenta, cuando vieron que era un adolescente conflictivo, lo llevaron al psicólogo. Entonces Kim un día entró al despacho del psicólogo, le escuchó atentamente y cuando vio que era buen momento, le robó la cartera al propio psicólogo y se gastó el dinero en helados con sus amigos porque lo valiente no quita lo cortés.
No llegó a aprobar el instituto, pero tampoco le hizo falta. Cuando tenía 11 años, le pidió a su madre que le regalara un ordenador muy potente entonces, el Commodore 64, que tenía 64 kilobytes de RAM. Ahí fue cuando empezó a aprender a programar y a navegar en el internet de entonces. En 1991 empezó a participar en foros de programación con el nickname Kimbell, en referencia al protagonista de una serie de los años 80 llamada El Fugitivo.
Kim también se sintió atraído por el mundillo del hacking y la ciberseguridad, y descubrió que las centralitas de los bancos de Estados Unidos, básicamente sus contestadores automáticos, tenían un acceso de administrador oculto y que la mayoría tenían las contraseñas por defecto.
Así fue como obtuvo la información y el acceso de los teléfonos que usaban los bancos para llamar a los clientes. Esto incluía no solo los números, sino también la capacidad de mandar a hacer llamadas con esos números desde su casa. Y así, a Kim, a sus 15 años, se le ocurrió una idea para su primer emprendimiento. Compró una línea telefónica en un paraíso fiscal de las Antillas Neerlandesas e instaló en ella su propio call center con un sistema de cobro revertido.
El negocio consistía en hacer llamadas desde los teléfonos de los bancos americanos a los que había conseguido acceso a su call center en las Antillas Neerlandesas con un sistema de cobro revertido. Con cada llamada ganaba $1.20 por minuto y en un periodo de 3 años llegó a acumular un botín de $195,000. Nada mal para un adolescente.
A este tipo de fraude se le llama freaking. Fue descubierto 3 años después y llevado a una prisión juvenil donde pasó 4 semanas. Y aquí viene lo más interesante: Kim cuenta que durante su estancia en la cárcel lo visitaron unos cuantos ejecutivos de empresas telefónicas para preguntarle cómo había logrado tal robo durante tanto tiempo. Su hazaña le había dado algo de fama. El juicio no llegaría hasta 1998, cuando ya tenía 24 años. Lo declararon culpable en 11 cargos de fraude informático y 10 cargos de espionaje de datos, pero quedó en libertad porque había cometido esos delitos cuando todavía era menor de edad.
Mientras todo esto pasaba, Kim aprovechó para cambiar el chip y pasarse al lado bueno, donde podría ganar dinero sin meterse en tantos juicios.
Fundó Data Protect, una consultora de white hacking que cobraba millones por buscar vulnerabilidades informáticas en los servidores o páginas web de empresas para luego enseñarles cómo solucionarlas. También creó su propia página web, kimbell.org, donde fanfarroneaba sobre su estilo de vida con fotos de viajes, banquetes, comida, coches, helicópteros y mujeres. Vamos, que fue el Yados original.
Y así fue como, a finales de los 90, cuando la burbuja de las .com estaba a punto de estallar, el bueno de Kim ya era rico y estaba en modo businessman total, y se le ocurrió una gran idea de negocio. Una idea que no solo sobreviviría a la crisis, sino que le haría aún más rico y famoso, aunque también le haría pasar tremendos infortunios y ganar a unos cuantos enemigos. Esa idea fue Mega Upload, una plataforma que, estoy seguro, muchos de vosotros habéis usado. En el año 2000, Kim vendió el 80% de DataProtect y decidió crear un fondo de inversión con el dinero que obtuvo. Como las empresas relacionadas con el Internet estaban en ascenso y Kim era un hombre que se hizo rico con Internet, tenía sentido que invirtiera en ello. Vamos, ¿qué podía salir mal? Kim compró acciones por valor de 375.000 euros de una página llamada LetsBuyIt.com, una especie de Wallapop para distintos países de Europa. El problema vino cuando dijo públicamente que iba a comprar acciones y que iba a invertir 50 millones de dólares adicionales en hacerla rentable. Y claro, como Kim entonces ya era famosete, los precios de las acciones subieron un montón. ¿Y qué fue lo que hizo Kim en ese momento? Vender. Ganó 1,5 millones de euros y ahí fue cuando empezaron los problemas otra vez.
Con parte del dinero compró un Mercedes Brabus EV12 Megacar y participó en el Gumball 3000 de 2001, una carrera de coches de alta gama, más o menos legal, que se hace en distintos países y en el que participan millonarios que pueden pagar las multas por competiciones callejeras o exceso de velocidad. Como curiosidad, Kim ganó la carrera y siguió participando en los próximos años. Pero volviendo al tema de Let's Buy It, lo que hizo Kim es lo que se conoce como insider trading o uso de información privilegiada.
Esta estrategia consiste en que una persona que está dentro de una empresa, ya sea como empleado o ya sea como accionista, utiliza información que el público no conoce para ganar dinero con la compraventa de acciones. Como curiosidad, ha habido algunos economistas como Milton Friedman que han abogado por la legalización del insider trading y que no lo consideran algo malo, pero este es un tema del que hablaremos en un vídeo futuro sobre Steve Cohen, un vídeo que saldrá dentro de muchos meses porque sí, tardamos mucho en hacer cada vídeo.
La cuestión es que en Alemania, donde cotizaba LetsBuyIt.com, esto era ilegal de cojones. Lo era desde 1995 y Kim se metió en un problema con este tema. Los tribunales alemanes levantaron una investigación contra él, así que, temiendo por su futuro, Kim recogió sus bártulos, cogió todo su dinero y se fue a vivir a Tailandia. El proceso continuó y como Kim no quería volver a Alemania, la embajada le anuló el pasaporte convirtiéndole en un indocumentado, cosa que es un delito en el país asiático. Por esa razón fue arrestado y le metieron en una cárcel tailandesa. Suerte que no terminó como el fundador de Alphabay, pero eso es otra historia. Igualmente, años después, Kim diría que ahí había experimentado las peores condiciones de vida hasta entonces. Había calor, mosquitos e insalubridad en general. Era una prueba de resistencia. A los dos días, la misma embajada que le anuló el pasaporte le dijo que le darían un documento para viajar a Alemania si accedía a ser procesado y Kim aceptó. Una vez en Alemania, fue acusado de uso de información privilegiada y recibió una condena de 20 meses de prisión, pero era Kim.com y era millonario, o sea que pagó una fianza de 100.000 euros y pudo librarse de la cárcel.
Como Kim también tenía la nacionalidad francesa por parte de su madre, lo primero que hizo al salir del juicio fue coger un avión, irse a Finlandia y cambiarse el nombre a Kim Tim Jim Vestor, un juego de palabras con investor. Jim Vestor.
Luego se mudó a Hong Kong, un paraíso fiscal. Para hablar con propiedad, desde el 2012 España no considera a Hong Kong un paraíso fiscal, pero cuando Kim se mudó, estamos hablando de los principios del 2000, sí que lo era. En Hong Kong utilizó su nacionalidad finlandesa para crear el holding empresarial Kimpire Limited con 250.000 dólares a nombre de Jim Vestor. Por favor, ¿podemos hacer una pausa para apreciar los juegos de palabras de Kim? Kimpire, Kim... Empire. En Kimpire Limited intentó crear una especie de esquema que pagaría intereses milagrosos llamado Trendas, que presuntamente usaba la inteligencia artificial para ganar dinero. Pero vamos, esto terminó con una multa por parte de la Comisión de Valores de Hong Kong por promover la venta de valores no autorizada. Jamás dieron permiso al proyecto. En Hong Kong también registró DataProtect Limited, la empresa que luego se convertiría en Mega Upload.
En 2005 compró el dominio Kim.com y de ahí viene el nombre por el que todo el mundo le conoce. Dot en inglés es punto. Y por tanto Kim.com en inglés se lee Kim.com. Incluso se cambió su nombre real a Kim.com. De verdad que nadie me puede discutir que, además de ser a su manera un genio de los negocios, Kim Es un genio del marketing.
Mientras tanto, seguía corriendo en el Gumball 3000 y aunque no ganaba como en 2001, le gustaba grabar los vídeos y compartirlos con amigos. Lo que no le gustaba era que los vídeos eran demasiado pesados y los correos tenían un límite por archivo. Cualquiera que haya intentado subir un vídeo a internet sabe que son bastante pesados. Fue así como creó Mega Upload, una página en la que Kim subía sus vídeos de carreras para compartirlos con sus amigos. Toda la arquitectura de la web y servidores la creó con algunos amigos que tenía de cuando era un hacker. Todo estaba a nombre del tal Kim Tim Gimbestor, el nombre finlandés que se puso para que las autoridades alemanas no lo asociaran con él. Sin embargo, la página fue un éxito inesperado. Los usuarios empezaron a subir y bajar todo tipo de archivos.
Para los chavales de la generación Z que no lo conocieron, Mega Upload era como un WeTransfer o un Dropbox, pero era el auténtico paraíso. Tú podías buscar en internet, o en concreto en YouTube, descargar GTA San Andreas o descargar Need for Speed, y bastaba con pinchar el enlace de Mega Upload que te dejaba el autor para descargar el juego directamente. En esa época teníamos los archivos torrent, que a lo mejor eran mejores para descargar archivos muy pesados, porque podías apagar el ordenador y continuar el día siguiente. Pero Mega Upload lo hacía todo más simple porque era una descarga directa, lo descargabas directamente desde el navegador.
Para monetizar el sitio, Kim no solo usaba la publicidad, sino también las suscripciones premium. Básicamente, si no pagabas el premium, tenías un límite de descargas en 24 horas, la velocidad de descarga también era más lenta y tenías que esperar unos segundos cada vez que quisieras descargar algo. Este era el grueso de facturación de Mega Upload, que poco a poco se iba convirtiendo en una de las páginas web más usadas del mundo. Y así fue como comenzaron los problemas con la justicia, porque a medida que más y más usuarios se sumaban a Mega Upload desde todas las partes del mundo, más y más contenido con copyright empezó a compartirse en la plataforma. Vamos, que se convirtió en una web de piratería.
Precisamente para evitar problemas con la justicia, Mega Upload estaba registrado en Hong Kong a nombre de Gimbestor, pero los medios y los internautas pronto descubrieron que quien estaba detrás de Mega Upload era realmente Kim.com.
Durante un tiempo, en el año 2010, intentaron implementar un sistema de recompensas para quienes subían archivos de menos de 100 megas que no infringieran copyright y no violaran las normas del sitio. Por cada descarga, quien subió el archivo ganaba un punto. Los premios empezaban desde los 10.000 puntos, que equivalían un mes de membresía gratis, y llegaban hasta los $10.000 para quien lograba 5 millones de descargas orgánicas y legales. Para 2011, este sistema de recompensas fue anulado, pero ojo porque esto será importante más adelante. Kim se casó con una modelo filipina que se llamaba Mona Verga. Sí, es un nombre real. Juntos se fueron a vivir a Nueva Zelanda. Una forma de conseguir la residencia en Nueva Zelanda era invertir $10 millones en el país y eso hizo. Aunque no pudo comprar la casa más cara de toda Nueva Zelanda porque la ley lo impedía, sí que la alquiló por $86.000 al mes. Se trataba del 186 de Maweni Valley Road, a las afueras de Auckland, que luego sería conocido como la mansión.com. En diciembre de 2010 gastó $500.000 en fuegos artificiales para celebrar el año nuevo en esa ciudad y agradecer a Nueva Zelanda por otorgarle la residencia. Ese es el vídeo más antiguo de su canal de YouTube. Mega Upload tenía millones de usuarios y parecía que al fin Kim viviría una vida tranquila. Mientras tanto, al otro lado del océano, en Estados Unidos, había grupos que no estaban muy contentos con Mega Upload y con el papel que estaba teniendo la piratería en internet en ese momento. Eran los mismos grupos que años antes habían acabado con programas para compartir entre usuarios como Napster o que habían luchado contra The Pirate Bay. En 2011, una serie de congresistas republicanos y demócratas habían puesto en discusión un proyecto de ley llamado Ley SOPA. Esta ley buscaba sustituir a la DMCA que se aprobó en 1996 y que definía como puerto seguro a páginas en las que los usuarios y no los dueños de la página subieran contenidos con derecho de autor, siempre y cuando la página borrara cualquier contenido que los dueños de esos derechos de autor pidieran borrar.
En su lugar, la ley SOPA iba a permitir que las compañías telefónicas de los Estados Unidos pudieran bloquear inmediatamente el acceso a páginas que fueran denunciadas por contenido pirata, es decir, censurarlas directamente.
Detrás de los congresistas estaban los lobbies de la música y el cine con la MPA, Motion Picture Association of America, y la RIA, Recording Industry Association of America, a quienes no les hacía ninguna gracia que se difundiera contenido pirata.
Un lobby, también conocido como grupo de presión, es un conjunto de empresas o de organizaciones que se asocian para defender sus intereses en política, ya sea modificando las leyes que se están creando a su favor o presionar para que éstas afecten a la competencia. Esta es una práctica muy común en Estados Unidos, donde hay lobbies para todos y que financian prácticamente los dos bandos políticos, y en el caso de la MPA y de la RIA, habían financiado a Obama en el 2008 y supuestamente supuestamente, en el 2011, habían amenazado con retirarle su apoyo y dárselo al Partido Republicano, de no ser que no se encargaran de cerrar Mega Upload.
Kim también dijo que cerrar Mega Upload fue una especie de trato entre Joe Biden y la MPA. Biden en ese momento era el vicepresidente de Obama. Evidentemente, a día de hoy, Kim se la tiene jugada a Biden. La ley SOPA causó mucha polémica en su momento y fue rechazada por youtubers, creadores de contenido y páginas web como la Wikipedia, así como por la comunidad de internet en general. Finalmente, la ley se archivó el 16 de enero de 2012. Mientras tanto, Kim había sentado cabeza, ahora tenía hijos, una casa idílica, un negocio que generaba millones y muy poco interés en seguir corriendo en la Gamble. En lo que sí que tenía interés era en Call of Duty Modern Warfare. Se había obsesionado tanto con el videojuego que Mega Racer, su nickname, era el jugador número uno entonces. Como buen alemán, también le gustaba mucho el techno. De hecho, aún hoy tiene varios vídeos musicales en YouTube, como la propia canción de Mega Upload, donde aparece el mismísimo Floyd Mayweather y también artistas como Kanye West, Alicia Keys y Snoop Dogg. Kim tenía faceta de músico y como también tenía otra faceta de multimillonario, la noche del 19 de enero de 2012 estaba grabando una canción con Prince Board, el mismísimo productor de Black Eyed Peas. La grabación se alargó durante la noche hasta la madrugada del 20 de enero, un día antes del cumpleaños de Kim. Mientras iban de regreso a la casa, a Kim le pareció que los estaban siguiendo y se lo dijo al chofer, pero no le dieron importancia. Tampoco podrían haber hecho nada, ya que a Kim le estaba acechando prácticamente un ejército de agentes especiales neozelandeses coordinados por el propio FBI. Ese sería, probablemente, el peor cumpleaños de toda su vida. Cuando volvió de la grabación, se fue a dormir en su cama de 100.000 euros. Escuchó el ruido de un helicóptero, pero pensó que era el suyo y se enfadó porque le había dicho el piloto que no aterrizara tan cerca de la mansión. Claro que no era el suyo, era un helicóptero de la policía. Entonces escuchó una especie de golpe, como que tiraron las puertas, así que tocó un botón de emergencia para avisar a sus empleados de seguridad. Cogió su rifle Colt Commando y corrió hacia su habitación del pánico. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no eran criminales ni terroristas los que habían entrado en la casa, así que no cerró la puerta de la habitación, esperando a que le descubrieran para entregarse. Mientras tanto, fuerzas especiales neozelandesas irrumpían en la mansión de Kim por todos los frentes. Su esposa e hijos dormían, y los empleados de seguridad de Kim no pudieron bloquear la entrada, ya que los agentes que bajaron del helicóptero los neutralizaron desde dentro. Habían pasado 13 minutos desde que tiraron las puertas cuando uno de los empleados de seguridad de Kim, con una pistola en la sien, dijo dónde estaba la habitación del pánico. Cuando Kim oyó que subían las escaleras, soltó el rifle y levantó las manos. Le encontraron de pie frente a una columna, entregándose a las autoridades. Inmediatamente después, recibió un puñetazo en la cara, varias patadas y un golpe en una costilla y lo detuvieron.
La razón por la que la redada fue tan exagerada, con helicópteros, cuatro caravanas, perros policía, fuerzas del equipo de tácticas especiales y el escuadrón contra delincuentes armados, fue porque pensaban que Kim tenía una especie de botón de emergencia que le permitía borrar todos los servidores de Mega Upload y deshacerse de todas las pruebas al momento. Por eso tenían que llegar de sorpresa, rápido y de forma eficaz.
Las fuerzas de seguridad neozelandesas, de la mano del FBI, congelaron sus 64 cuentas bancarias en distintas partes del mundo. Al parecer, le quitaron unos 175 millones de dólares a Kim solo con la congelación de cuentas bancarias y de varias decenas de cuentas de PayPal. También se llevaron 18 coches de lujo y obras de arte. En Alemania, allanaron la casa de su madre y se llevaron un coche. Los otros socios de Kim en Mega Upload también fueron detenidos, incluyendo a tres que se encontraban en la mansión que llegaron antes para el cumpleaños de Kim. Así es como Finn Batato, Matthias Ortmann, Bram van der Kolk y el propio Kim fueron llevados a la cárcel de Mount Eden.
Tanto Kim como sus compañeros fueron liberados pocas semanas después de ser arrestados. Después de esto comenzó un largo proceso de apelaciones. Un juez dictaminó que la redada había sido ilegal y que se habían cometido excesos, etc. Pero lo más importante aquí es que a partir de ese momento hubo un cambio de chip en la actitud de Kim bastante evidente. Si vosotros también le seguís en Twitter, os habréis fijado en que básicamente está haciendo lo que podríamos llamar como activismo político. Ojo, detrás de su arresto está claro que estaba Hollywood, el lobby del entretenimiento que se quejaba de estar perdiendo dinero por la piratería. Pero también es verdad que quien metió mano ahí fue el gobierno de los Estados Unidos, entonces presidido por Barack Obama. Y por lo tanto, a partir de ahí, y con toda la lógica del mundo, Kim empezó a criticar y a denunciar todo lo que hacía el Partido Demócrata.
También se metió con el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key. Según Kim, John Key habría conspirado con Hollywood y el gobierno de los Estados Unidos para atrapar a Kim. Al ser primer ministro, Key era responsable del Government Government Communications Security Bureau, la agencia de inteligencia de Nueva Zelanda, que se encargó de espiar a Kim y entregar esa información al FBI. John Key, por otro lado, decía que no sabía quién era Kim hasta que ocurrió la redada. Pero es más, durante las investigaciones posteriores, la misma policía neozelandesa descubrió que la agencia de inteligencia había espiado ilegalmente a Kim y a otras 87 personas. Por eso, en septiembre de ese mismo año y en medio de grandes protestas en pro de la privacidad, John Key tuvo que disculparse públicamente por los errores humanos cometidos durante el asalto a la mansión .com. A pesar de eso, siguió negando que se tratara de la teoría de conspiración de la que hablaba Kim. En 2014 seguía el juicio y las apelaciones. Estados Unidos pedía la extradición, pero al mismo tiempo el juez decidió devolver los activos a Kim. Una jueza determinó que la redada era legítima y añadió que estaba claro que la policía, al ejecutar las órdenes, había excedido lo que legalmente estaba autorizada a hacer.
Mientras tanto, Kim, en lugar de estar apurado porque desde Estados Unidos le querían meter una condena de 20 años de cárcel, sí, eso era lo que le querían meter si conseguían extraditarlo, se dedicó a grabar videoclips como este, en el que denunciaba al gobierno de los Estados Unidos y a Hollywood, Mr. President. What about free speech, Mr. President? What happened to change, Mr. President? Are you pleading the fifth, Mr. President?
Los neozelandeses, por su parte, protestaban en pro de la privacidad en Internet porque si a Kim.com, que era un millonario extranjero, lo espiaban, ¿qué podían esperar los ciudadanos de a pie? Muchos pensaban que las autoridades neozelandesas se estaban comportando como si fueran una colonia estadounidense que hacía las cosas que decían desde Washington sin llevar a cabo los procedimientos de la ley. Y en este contexto, Kim aportó 3,5 millones de dólares neozelandeses para crear el Internet Party de Nueva Zelanda, un partido que abogaba, entre otras cosas, por restringir la vigilancia del gobierno y crear una ley de copyright justa. El partido no tuvo mucho éxito, pero a Kim le sirvió para volver a tocar los cataplines al primer ministro John Key. En los próximos años, Kim se divorció de Mona y gastó la friolera cantidad de 10 millones de dólares en la defensa, el proceso y las apelaciones por el caso Mega Upload. En 2017, las cortes neozelandesas decidieron que Kim y sus socios eran aptos para la extradición, pero que al no haber leyes contra derechos de autor en Nueva Zelanda y al no infringir directamente dichos derechos, no podían ser extraditados por esa razón. Los lobbies de Hollywood se centraban en que, aunque Mega Upload dijera que no se debía subir contenido con derechos de autor, promovía activamente la subida de estos archivos con el sistema de recompensas. Recordemos que el sistema de recompensas supuestamente solo servía para contenido que no infringiera derechos de autor. Pero claro, ¿cómo controlas que no se te escape alguna peliculilla de vez en cuando?
Como los jueces en la mayoría de los casos eran personas mayores que no entendían nada de ordenadores e internet, dijeron que Mega Upload se alojaba contenido terrorista y pornografía infantil. Supuestamente el propio FBI había subido este contenido y había ordenado a Mega Upload no borrar. La idea era que, ya que los jueces no iban a entender muy bien de qué iba el asunto, al menos se llevaran una imagen muy negativa de Kim y de Mega Upload. Como anécdota, un juez confundió Cloud Storage, almacenamiento en la nube, con Cow Storage, almacenamiento de vacas.
Otra cosa interesante es que decían que Mega Upload había cometido infracción de derechos de autor en segundo grado. Ninguna persona o entidad había sido acusada antes de infringir derechos de autor en segundo grado. Kim y su equipo habían hecho todo lo posible para mantener el negocio legal. No solo expiraban contenido con derechos de autor cada cierto tiempo, sino que tenían una línea directa con estudios musicales, de videojuegos y de cine. Esto le permitía a los dueños de los derechos de autor borrar los archivos que consideraban que violaban sus derechos de autor sin que Mega Upload pudiera revisar u objetar esa decisión. Un poco como lo que nos pasa en YouTube cuando una televisión decide tirarnos un vídeo. Aparentemente, antes de la redada, Mega Upload recibía el 4% de todo el tráfico mundial de datos, pero solo el 7% de los usuarios eran de Estados Unidos. Por otra parte, las fuerzas de seguridad neozelandesas no tenían nada que hacer con Kim.com, que era un ciudadano alemán y finlandés, ni con Mega Upload, un sitio web registrado en Hong Kong. Pero vamos, Kim siempre fue un emprendedor nato y, como es evidente, la caída de Mega Upload no iba a ser su fin. Redada, Kim perdió la gallina de los huevos de oro. En diciembre de 2012 subió un vídeo a su canal de YouTube donde le deseaba a todo el mundo un Mega Christmas y exactamente un año después de que asaltaran su casa, Kim invitó a mucha gente a la mansión, se burló de la redada y lanzó Mega, un servicio muy parecido a Mega Upload, pero para evitar problemas con la ley, los datos están encriptados, lo que significa que en Mega no podían saber qué eran los documentos. Este hueco legal le permitió abrir y mantener otro sitio web de almacenamiento en la nube, incluso mientras estaba entre juicios y apelaciones. apelaciones.
A día de hoy, Mega sigue funcionando y es muy conocida, pero hay que decir que poco a poco King fue saliendo de su participación en Mega. Por un lado, él ya no quiere verse relacionado con ese producto, y por el otro, desde Mega querían deshacerse de la imagen que King proyectaba a su compañía.
En 2018, King se volvió a casar, esta vez con Elizabeth Donnelly, y en 2021 se mudaron a una villa mucho más modesta en el sur de Nueva Zelanda, una casa de solo 12 millones de dólares. No había tenido tanto éxito con la música como con Call of Duty, así que dejó de producir y subir vídeos musicales a YouTube. King tiene una vida mucho más privada en la actualidad, ya tiene 50 años y 6 hijos, todos nacidos por fertilización in vitro.
En Twitter sí que se le ve muy activo, sobre todo metiéndose con el gobierno de Joe Biden, pero sinceramente me parece normal ya que el propio Joe estuvo en el ajo como vicepresidente de Obama cuando se cometió la injusta redada a su mansión.
También es verdad que suele tuitear sobre teorías como la del Deep State y la pandemia de 2020, tuitea a favor de Donald Trump, apoya a Rusia en la guerra de Ucrania e incluso comparte contenido contra la independencia de Taiwán. Básicamente podríamos decir que está en contra de toda la agenda exterior del Partido Demócrata. También hace activismo a favor de Edward Snowden y Julian Assange, el creador de Wikileaks. Mientras tanto, los juicios y apelaciones todavía no han acabado. De hecho, en junio de 2023, dos de los socios de Kim.com, Matthias Ortman y Bram van der Kolk, se declararon culpables en Nueva Zelanda de hacerle perder dinero a los artistas por estar implicados en el caso Mega Upload. Fueron condenados a 2 años y medio de cárcel. Kim sigue declarándose inocente, pero después de que sus colegas se declararan culpables, tiene más difícil defender su inocencia. En fin, la historia de Kim es la historia de un pirata, un hacker, un activista, para algunos héroe y para otros villano. Algo parecido a lo que ocurrió con Tiamo, Anakata y Brokeb, los tres jóvenes suecos que crearon The Pirate Bay y a quienes el lobby de Hollywood intentó durante años arrestar y censurar sin mucho éxito. Haz clic en la imagen para saber por qué es imposible cerrar The Pirate Bay. Chao.